Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este lunes 8 de abril y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Como no podía ser de otra forma, hoy vamos a hablar y mucho del Real Cruz Celta, hoy vamos a hablar y mucho de ese auténtico fenómeno que es el moañés Yago Aspas Juncal. Y ante el temor de que me pueda quedar sin tiempo, quiero invertir este primer minutito de nuestro programa de hoy hablando del cierre de campaña de la temporada 17-18 en la División de Honor de Juveniles, en donde el Celta se proclamó campeón, en donde Valmiñor logró la permanencia y en donde los otros dos equipos de la provincia han pasado por el trago amargo del descenso. El Pontevedra, que caía en la zona roja hace una semana y que no pudo culminar la remontada, y el Alondras, un Celta que se ha proclamado campeón y además batiendo todos los registros numéricos. El Celta presume de su equipo juvenil. Esperemos que, si son tan buenos, el próximo año tengan cabida, tengan su oportunidad en el filial, en un Celta B plagado de jugadores foráneos y que está dando más sombras que luces esta temporada en el grupo 1 de la segunda B.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¡Qué gustazo! Da observar desde anoche la clasificación general en Primera División y ver al Celta en la 16ª plaza. Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Porque viniendo de donde venía el equipo vigués, 7 de los últimos 9 puntos logrados, de estar a 4 de la salvación, a 2 por encima del descenso, gracias a la actitud global del equipo, pero fundamentalmente a que en el Celta ha vuelto a jugar Yago Aspas.
Bueno, sin ningún género de dudas, es el nombre propio del Real Cruz Celta y esperemos, toquemos madera, que del final de temporada, que es evidente, Antonio, que una vez que Yago Aspas ha regresado al equipo, el Celta ha mejorado muchísimo. No es que él solo, además de marcar goles y dar asistencias, es que ya es muy bueno de por sí, es que además hace buenos al resto de sus compañeros, con futbolistas que incluso estaban teniendo problemas de anotar, problemas de jugar bien al fútbol. Pues parece que de repente el Celta, con el regreso de Yago Aspas, es mejor, y eso ha permitido que en esta semana casi fantástica, a excepción de esos dos puntos perdidos entre semana en el Alcoraz frente al Huesca, pues permitan al equipo vigués abandonar los puestos de descenso.
7 de 9, el Celta, que es ahora mismo 16º, con el protagonismo indiscutible de Yago Aspas. Ayer, Santi, brilló pese a que la tarde no pudo resultar más desapacible.
Sí, desde luego, Yago Aspas, que recordamos que anotó 2 goles y que dio uno de los pases de la jugada que, entre el príncipe de las bateas, Budebuz, y que remata finalmente Maxi Gómez, termina con el 3-1 definitivo en el tiempo de descuento para concretar, para finalizar, una nueva victoria del Real Cruz Celta. Yago Aspas, al término del partido, como no podía ser de otra manera, era el protagonista. En el micrófono de nuestro querido compañero David Moldes, atendía a la televisión, atendía a los compañeros de Bein Sports, para reconocer que para él y para el Celta la semana ha sido completamente redonda.
Semana redonda, sobre todo después de cómo veníamos los últimos 3 meses. Bueno, haber sumado el miércoles también contra el Huesca, había que dar el punto por bueno, y bueno, lo hemos visto hoy. La gente nos ha acompañado una vez más en un día muy, muy difícil y hemos conseguido sacar el partido adelante.
Semana redonda que, como decíamos, Antonio, ha permitido al Celta, bastantes semanas después, abandonar por fin los puestos de descenso. Han caído equipos importantes como el Villarreal, ojo a lo que pueda pasar con el Levante, y también está oliéndose la tostada por sus últimos resultados el Real Valladolid. Hablaba Yago con Bein Sports, con nuestro querido David Moldes, de la importancia de que el Celta esté fuera del descenso.
Hombre, muchísimo, sobre todo que llevábamos 4 o 5 semanas ahí abajo, eran días difíciles, volver a entrenar después de una derrota fueran días duros, pero bueno, dar las gracias también a la gente, como dije anteriormente, y no nos paramos, tenemos que seguir, no hemos hecho nada y nos quedan 7 partidos muy importantes.
7 partidos, 21 puntos en juego, en zona roja, último farolillo rojo, Huesca 24, penúltimo, pese a su victoria de este fin de semana, Rayo Vallecano 27, antepenúltimo, Villarreal con 30, con los mismos 30 puntos, el Valladolid, Celta tiene 32, Levante 33, Girona 34. Yago Aspas, que suma, no jugó ni un solo partido oficial, porque no se puede considerar los minutitos que tuvo contra el Getafe, no jugó ni un partido en enero, febrero y marzo, y lleva ya 15 goles. Por cierto, no jugará el sábado en el Wanda porque ayer forzó la quinta cartulina amarilla en la celebración del que fue su segundo tanto. Y en sala de prensa, ¿qué se dijo, Santi?
Pues habló Fran Escribá después del partido. El entrenador del Real Club Celta se mostraba satisfecho por la actuación individual de varios de sus futbolistas, evidentemente por Yago Aspas. También decía que había reconocido con sus ayudantes en el banquillo del Real Club Celta que Okai había hecho sobre todo una segunda parte sensacional, y el otro gran nombre propio de la victoria de ayer frente a la Real Sociedad, sin duda, la de Rubén Blanco, que hizo un partido memorable y que impidió que la Real se metiese en varias ocasiones en el partido con paradas de mucho mérito. Al principio de semana, de esta semana de 3 partidos, decía Fran Escribá que daría por bueno sumar 7 puntos de 9, aunque él evidentemente querría sumar todos los posibles. Una vez finalizados los 3 partidos y con el bagaje de puntos cosechados por su equipo, se daba por satisfecho el técnico valenciano.
Yo realmente quería 9 de 9, pero a pregunta de un compañero le dije que evidentemente de donde veníamos 7 de 9 era una buena semana y creo que creo que no podemos calificarla de otra forma, ¿no? Además, muy sufridos los 7 puntos, pero creo que también merecidos.
Con el equipo ya fuera de puestos de peligro, fuera de puestos de descenso, todo el mundo empieza a echar cuentas en las jornadas que quedan cuántos puntos hacen falta para que el Celta consiga la ansiada permanencia en Primera División. Casi todos piensan que con ganarlo de casa, con ganar lo que queda en Balaídos, puede ser más que suficiente, pero Escribá confía en que el equipo, en que el Celta sume algún punto a domicilio.
Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría pensar que vamos a ganarlos fuera también. Para empezar tenemos el Barça en casa, pero a mí me gustaría pensar que el equipo no mira tanto lo de casa fuera. Claro que son importantes por el apoyo de la gente, pero yo creo que debemos ser capaces, y estoy convencido que lo vamos a ser, de ganar algún partido de los que queda fuera. Yo creo que alguno de los que queda fuera los vamos a ganar.
Y quizá el sonido más curioso que nos dejó en la tarde-noche de ayer en la sala de prensa de Balaídos, el entrenador celeste, Fran Escribá. Le insistíamos los periodistas, como no podía ser de otra manera, en la importancia que tiene Yago Aspas en el juego y sobre todo en los triunfos del Celta durante las últimas jornadas. Atención a lo que decía el entrenador valenciano.
Yo odiaba a Yago Aspas, reconozco que lo odiaba porque es de esos jugadores que te molesta, porque es muy bueno. Era de esos jugadores que te incomoda porque es distinto. Al final no es un delantero al uso, hay delanteros que son más fáciles de marcar. Él es distinto porque genera mucho fútbol y porque es un jugador que no es físico, que es todo talento, y el talento siempre es difícil de controlar. Y como entrenador yo lo he sufrido bastante.
Y de un técnico a un jugador, Santi, el uruguayo Maxi Gómez, que después de no sé cuántos meses de estar reñido, enfadado con el mundo y también con la prensa, que no le hizo absolutamente nada, ayer decidió comparecer a la conclusión del partido, posiblemente porque estaba contento, posiblemente porque volvió a ver puerta.
Sí, es curioso. Coincide que Maxi Gómez, con el regreso de Yago Aspas, ha vuelto a ver portería. Recordamos que en todo 2019, hasta el regreso de Yago Aspas, hasta el partido del pasado fin de semana frente al Villarreal, en todo 2019 Maxi solo había marcado un tanto. Como dices, ayer estaba, suponemos que muy contento por los goles y también por el triunfo, pero hablaba de esta forma ante los medios de comunicación en la zona mixta de Balaídos, Maxi Gómez, sobre la sequía de un par de meses sin ver portería.
Siempre un 9 quiere hacer goles. Yo me caliento cuando erro los goles en entrenamiento porque quiero hacer goles siempre. Pero bueno, hay otra manera también de ayudar al equipo y lo hacía con esfuerzo, luchando. Y bueno, la verdad que con Yago es otra cosa. Sabemos lo que da Yago, lo jugador que es, y la verdad que estoy muy contento de poder estar al lado de él y seguir haciendo goles.
Ya lo decía el delantero Charrúa, con Yago es otra cosa. Destacaba la importancia que para todo el equipo tiene Yago Aspas, el delantero uruguayo.
Sí, obvio, ya sabemos lo que es Yago Aspas y lo que aporta el grupo, y bueno, estamos muy contentos de tenerlo y ojalá que siga así de la misma manera haciendo goles y aportando al equipo.
Y ayer, ya que como apuntabas de forma certera, Antonio, hacía mucho tiempo que no comparecía ante los medios de comunicación, había que aprovechar la presencia ante los medios de comunicación de Maxi para preguntarle un poco por todo. Hace algunas semanas se destapaba desde Barcelona el interés del conjunto azulgrana en contar con Maxi Gómez de cara a la próxima temporada. No se quiso mojar, no quiso decir nada al respecto Maxi Gómez. Lo que sí dejó claro es que a día de hoy no tiene claro si la próxima temporada seguirá vistiendo la celeste.
No, la verdad que salen muchas cosas en redes sociales, no vamos a mirar esas cosas porque si mirás te va para todo el equipo, porque salen muchas cosas de todo el equipo, pero la verdad, como le digo a tu compañero, estoy muy contento acá en el Celta y ojalá que siga aportando lo mejor para el Celta y ayudando al equipo, que es fundamental.
Lo que se hizo Maxi Gómez fue darle la bendición al Toro Fernández, a Gabriel Fernández, delantero uruguayo, que ya ha firmado por el Celta de cara a la próxima temporada y del que ha dicho que es un delantero físicamente muy parecido a Maxi Gómez.
Brilló Santi en el día de ayer con luz propia Yago Aspas, pero también firmaron un muy buen partido Okai Yokuslu y de nuevo el meta Rubén Blanco, que habló para los medios del club.
Sigue creciendo el guardameta de Mos. Ayer tuvo una actuación de nuevo sensacional, desbarató un par de ocasiones muy claras, alguna de ellas por parte de la Real Sociedad. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ese remate de chilena en la segunda parte sensacional de Luca Sangalli. No fue la única. Rubén reconoce que el equipo, gracias a esa sinergia que hace con la afición, que está completamente volcada, ahora mismo es un equipo enorme y que con lo de casa tiene que ser, quizá no suficiente, pero que tiene que llevar al Celta por el buen camino para lograr la permanencia.
Otra vez demostramos que en casa con nuestra afición, de aquí a final de temporada vamos a sacar, si no los tres puntos en todos los partidos, intentarlo y va a ser difícil que alguien nos arañe algún punto, porque los partidos yo creo que los rivales se le hacen muy largos. Creo que hicimos mejor partido en cuanto a los 90 minutos en general y la verdad que bueno, contentos obviamente.
Sin embargo, en un derroche de tranquilidad y no querer ser soberbio en absoluto a pesar de su buena actuación, decía Rubén que en cuanto a su actuación individual, lo único que él quiere normalmente es ayudar al equipo.
Como siempre, intento ayudar al equipo y al final nuestro trabajo se ve más cuando obviamente nos tiran. Pero bueno, ya te digo, contento por la victoria y por poder ayudar al equipo, claro.
Voy a cerrar el capítulo con el Real Club Celta. Sigo manteniendo la opinión de que ha sido decisivo, fundamental, prioritaria la reaparición de Yago Aspas para que el Celta reaccionara, pero ahora el colectivo, no sé si porque se lo cree, sino porque va a la estela del Moañés, es mucho más intenso en el campo, mete mucho más la pierna en los balones divididos. Y con el apoyo del público, pues han empezado a llegar los buenos resultados. Hoy, entrenamiento, próximo partido, sábado, en el Wanda, ante el Atlético de Madrid. Pero en estos tiempos difíciles y curiosos del fútbol, Santi, no quiero terminar sin que me cuentes el mosqueo de Aritz Elustondo. Ayer, la Real Sociedad le sacó a la zona mixta del Estadio de Balaídos y una pregunta tuya a uno de los centrales de la Real Sociedad, pues le sonó a cuerno quemado.
Sí, y aparte hablamos de un central especialmente joven, formado en la cantera de la Real en Zubieta. La pregunta, si no recuerdo mal, porque se la hice yo, venía a decir que si iba a ser capaz de conciliar el sueño o si iba a tener pesadillas con Yago Aspas, intentando simplemente pues preguntarle a un futbolista del equipo rival que como central le había sufrido en primera persona. Bueno, pues nos consta de que no le gustó en absoluto la pregunta. Lo único que pienso, la única reflexión que se me viene a la cabeza es que si este chico, siendo tan joven, y esta pregunta, que insisto, palabra arriba, palabra abajo, ha sido más o menos textual, si le empiezan a molestar estas cosas a estas alturas de la película, a lo mejor el chico es mejor que empieza a pensar en dedicarse a otra cosa.
El chico ayer tendría que haber contestado si Yago Aspas le provocó dolores de cabeza a los centrales del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, de la selección inglesa y de no sé cuántos equipos más, como del Manchester United, ¿cómo no me los va a provocar a mí, que en esto estoy empezando? Cousas Veredes, don Sancho. Hasta mañana, Santi.
Hay gente que tiene la piel muy fina. Hasta mañana, Antonio.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú.
COPE. Estar informado.
Son las 15 horas y 44 minutos y el chicle se vuelve a encoger para satisfacción y alegría del Pontevedra. Ayer en Pasarón los granates derrotaron al Sanse por 3-1. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Y la cuarta plaza vuelve a estar a tiro de piedra, a un puntito.
Así es, a solo un puntito, porque hablamos del equipo con mejor racha de este grupo primero de la segunda división B, un Pontevedra que suma ya su tercera victoria consecutiva, a costa en este caso de un San Sebastián de los Reyes que se vio desbordado y que vivió un auténtico diluvio por el tiempo climático y por el juego de los granates, que tiraron 24 veces a portería por solo 3 tiros a puerta de los visitantes. Claramente superior el Pontevedra, que marcó 3 goles pero que tuvo opción de ampliar su ventaja todavía más, sobre todo con los 2 tiros al palo de Álvaro Bustos. Los de Luismi se reencontraron con el gol en este domingo.
La agresividad ofensiva, ¿no? Al final no solo hay agresividad defensiva, sino también hay agresividad ofensiva. Yo creo que hoy quisimos llegar a la portería contraria, queríamos hacer gol, queríamos jugar en campo contrario y sobre todo algo que teníamos claro, había que finalizar los ataques. Y creo que hoy, pues bueno, sí que lo han interpretado bien los futbolistas y han hecho un partido muy completo.
Goles que una vez más no fueron de delanteros, pero sí de fichajes invernales. Primero un autogol para cada equipo y luego los tantos de Bustos y de Borja Domínguez que sentenciaban el encuentro. Dos jugadores que, no me canso de decirlo, han hecho de un buen Pontevedra un Pontevedra mejor. Un Pontevedra con aspiraciones y posibilidades reales de aspirar a una de esas 4 primeras plazas que comentábamos. Aunque sí hay que reconocerle a alguien esfuerzo ayer, es a Alex González. El extremo cántabro no se cansó de correr y será el encargado de las 2 asistencias en un campo encharcado que los de Luismi supieron aprovechar.
Partido importante porque era un rival directo y ganamos el gol a verás y bueno, yo creo que hoy era importante ganar y de la manera que lo hicimos. Yo creo que bueno, el equipo lo dio todo en el campo, no era fácil por cómo estaba y creo que bueno, hoy se vio un gran Pontevedra.
Un Pontevedra que consiguió la victoria, que está a un punto de la cuarta plaza que tiene ahora mismo la Cultural Leonesa, en un fin de semana en donde en el derbi local, en el derbi vigués, empataron sin goles el Rápido de Bouzas y el Coruxo. El Rápido sigue en zona de descenso, a 3 de la salvación, y en donde de nuevo por la mínima y a domicilio perdió el Celta B. Lo hizo ante el Valladolid B 1-0. Los de Rubén Alves son 13.º.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en pleno mes de abril, sin duda el mes más importante de la temporada para el equipo que preside nuestro siguiente invitado, porque está en juego un título europeo, ni más ni menos. Chechu Beiro, presidente del Club Deportivo Ibercon Sanfib. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Si me fijo, y yo hablo con alguien que además de amigo siempre dice lo que piensa. Si me fijo por las sensaciones que está transmitiendo esta temporada el equipo en Liga, yo tengo dudas de cómo se puede comportar en la Copa de Europa 3 de finales de este mes en Vigo el Ibercon Sanfib, presidente.
Bueno, yo creo que si nos guiamos por la Liga, yo creo que no hay mucha duda, ¿no? Yo creo que vamos mal. Vamos mal, también es cierto que bueno, la Liga... llevamos arrastrando una temporada que no quiere decir que haya excusas, pero bueno, al final entre unas cosas y otras no somos capaces de enganchar una semana seguida los últimos 2 meses donde estén todos los jugadores para poder entrenar, o bien por lesiones o bien por concentraciones con la selección. Y bueno, y llegamos a ese punto, yo creo que la mente de los jugadores hace algún tiempo ya que se han olvidado de la Liga, ¿no? Cuando vimos que todo estaba tranquilo y todo estaba decidido y se ha fijado ya en la Copa de Europa y eso ha hecho que estos resultados últimos pues no hayan acompañado.
Queda una jornada, ahora mismo estáis en la 7ª plaza, que me imagino en absoluto te satisface, pero lo importante es que lo hecho está, es que el equipo desconecte, que se prepare, que no haya bajas y que pueda llegar enterito al último fin de semana de este mes.
Sí, eso es en lo que ya llevamos trabajando un tiempo, ¿no? Al final, como te decía, en el momento que vemos que la Liga está salvada, sabes que nuestro objetivo siempre es el mantenernos en división de honor, no descender y no pasar apuros, pues en el momento que eso estaba conseguido ya hace algunas jornadas, pues la mente se va a la Copa de Europa, ¿no? Y al final la temporada yo creo que la va a marcar lo que hagamos en competición europea, no en la Liga.
¿Cómo ¿Cómo van los preparativos de esta sede viguesa de la Copa de Europa 3?
Bien, la verdad que ya está todo en marcha, todo preparado. Este año pues nos quisimos adelantar un poquito porque la semana anterior es Semana Santa y no queríamos sorpresas y la verdad que va todo muy bien. A partir del lunes hacemos el lunes día 15 la presentación. A partir de ahí se sucederán actos y presentaciones y nada, y ya, como te digo, pues todo en marcha, todo encarrilado ya.
Pues tiempo tendremos para hablar de esa Copa de Europa 3 que se va a celebrar en Vigo en los últimos días de este mes de abril. Presidente Beiro, presidente del Club Deportivo Ibercon Sanfib, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, Antonio.
15 horas y 50 minutos antes de irnos a la desconexión. Recuerdo que en baloncesto, en la fase por el título, perdió este fin de semana Marín Peixe Galego y en Liga Femenina 2 hubo de todo. Perdió Arsil, ganó Cortegada y ganó el líder, el Celta Zorca, que busca llegar también en las mejores condiciones y ofreciendo las mejores sensaciones a la fase de ascenso a la División de Honor.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Y por supuesto que en el día después no podemos olvidarnos a esa prueba deportiva que excede de lo puramente competitivo porque es una manifestación social que reúne en la línea de salida y en la línea de llegada a miles de participantes, a miles de aficionados, a miles de familiares. Hablo de la Big Bike. Se celebró en el día de ayer y ni siquiera la climatología adversa frenó a este auténtico espectáculo que ya sabéis, con motivo de su vigésima edición, tuvo doble formato, media maratón, maratón de 42 kilómetros, en donde el incombustible Elías Domínguez consiguió la victoria. La marca no fue buena porque no podía ser buena, pero a Elías Domínguez le quedará el prurito de decir: yo en el libro de oro de la Big Bike estaré como primer ganador de la maratón. 2:35:03, 2 horas 35 minutos 3 segundos para Elías Domínguez, que superó en la línea de meta a Rubén Pereira y a Enrique Costa, mientras que en las féminas Beatriz Fernández, 3 horas 2 minutos y 19 segundos, fue la primera por delante de Pilar Mahamud y Lola Pérez. Esto en la maratón. En la media maratón, este debe ser algo así como el patio de su casa del portugués afincado en Galicia, Nuno Costa, gana por tercer año consecutivo y además con mejor marca personal, 1 hora 6 minutos y 58 segundos, Nuno Costa, que ganó por delante de Sergio Sánchez y José Manuel Vieito. En lo que a féminas se refiere, la francesa afincada en Vigo, la atleta del Celta, Alice Finot, fue la ganadora, 1 hora 15 minutos 11 segundos, por delante de Paula Mayobre y Sandra Mosquera.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y si no es el presidente más feliz del deporte gallego, en el top 3 o en el top 5 se encuentra Iván Pérez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Presidente de la Unión Deportiva Lavadores de Balonmano. Tienes que ser un tipo feliz. Las chicas se clasifican para la fase de ascenso a la División de Honor. Los chicos también matemáticamente se clasifican para la fase de ascenso a la División de Honor Plata. ¿Qué más se puede pedir?
Pues sí, la verdad, Antonio, soy un hombre muy, muy, muy feliz. Y un poquito aterrizando, asimilando todo esto que hemos conseguido este fin de semana.
Porque hablamos ya de dos hitos matemáticamente que se han conseguido para un Lavadores. ¿Qué te ha sorprendido más, presidente? ¿El título de las mujeres, el título de los hombres?
Pues, si te soy sincero, me sorprendió más el título de las chicas del CF Lavadores, porque sí es verdad que sabíamos que teníamos una buena plantilla, Pero claro, aspirar, o sea, yo creo que, o sea, han hecho algo histórico. Un equipo recién ascendido, su primer año, ser campeonas de su liga, es algo increíble.
Oye, por lo...
Y el de...
Sí, dime.
Sí, sí. Y digo, el de los chicos, claro, sabíamos que construimos un equipo para ascender, lo hicimos desde el principio. Pero claro, con estos números también estos chicos nos han sorprendido, el Constituciones Castro, muy gratamente, porque llevar una liga invictos hasta la fecha, pues la verdad, a tres jornadas del final, matemáticamente primeros, pues la verdad también pues es una grata sorpresa.
Oye, presidente, por lo que me dicen colegas tuyos, cuando se elaboran presupuestos, pues hay partidas de ingresos, partidas de gastos, pero generalmente no se contabilizan partidas para fases de ascenso. Y a falta de caldo, siete tazas. Tú no tienes una, tienes dos.
Pues sí, la verdad es un reto mayúsculo. Estamos en contacto claramente con el Ayuntamiento de Vigo, porque por lo menos, a mí me encantaría que fueran las dos. Porque ya te digo, yo lo estoy viviendo como algo histórico. Y yo creo que la ciudadanía de Vigo lo va a vivir también como algo histórico, si se podrían celebrar aquí. Pero bueno, vamos a ver las posibilidades que hay, la disponibilidad por parte de ellos. Si todo se da ok, pues nosotros estaríamos encantados de organizar las fases.
Fases de ascenso de las que voy a hablar ahora en unos instantes contigo, que todavía sus respectivos lugares de celebración no están designados. Pero antes quiero preguntarte, desapareció el Octavio de la élite, no tenemos equipo de chicas en la élite. ¿Es presuntuoso preguntar o responder por tu parte, decir que Lavadores ahora mismo podría estar en condiciones de decir voy a representar a Vigo en la élite de hombres o de mujeres, o de hombres y de mujeres?
Mira, a nosotros nos encantaría. Hemos trabajado, estamos trabajando muchísimo, porque sabemos que el apoyo privado es fundamental. Y en eso estamos desde hace un año que llegamos, trabajando muchísimo. También en base, porque somos un club que no vamos a ser nunca un club fichador con grandes cantidades, entonces tenemos que trabajar muy bien la base. Pero claro, yo creo que si Vigo quiere tener equipos de élite, yo creo que todos debemos dar un paso adelante.
Sí,
nosotros, sí. Trabajar si cabe más, el ayuntamiento mostrando la disponibilidad a aceptar un proyecto de este tipo y en qué condiciones, y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, yo creo que podría ser posible.
Y por lo que me decías, cuando concertábamos esta charla, el equipo masculino accede directamente a la fase de ascenso, esperemos que pueda ser en Vigo. Las chicas, antes de llegar a esa fase de ascenso, tienen que jugar una eliminatoria previa con uno de los tres segundos de los otros grupos.
Exactamente, tienen que jugar una eliminatoria, va a haber un sorteo, le tocará un segundo de los otros grupos. Hay tres posibles rivales y con quien te toque va a ser una eliminatoria a doble partido en casa de cada equipo. Eso es el pasito que nos queda para llegar a la fase definitiva, pero yo confío plenamente en estas chicas que solo nos han dado alegrías este año.
Total,
lo van a dar todo para estar ahí, seguramente.
Te decía Iván Pérez que habéis iniciado la liga con fuerza, la habéis terminado con fuerza, pero esto ni mucho menos ha acabado. Ojalá que Lavadores pueda tener un broche de oro a esta espléndida temporada que su equipo masculino, que su equipo femenino han firmado en los últimos meses. Presidente, que no se te borre la sonrisa de la cara, por lo menos hasta las próximas Navidades.
Muchas gracias, Antonio. Gracias por estar siempre ahí colaborando con nosotros.
Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Julen Lopetegui, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan.
Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español.
Hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid? ¿Florentino Pérez te dice algo?
No.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No.
¿Sería seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Yo no digo de hasta ahora, no veré nunca.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Teníamos más temas a desarrollar, de lo que no disponemos es de más tiempo. 15 son los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Lo dicho, hasta aquí llegamos, mañana más. ¡Feliz sobremesa!
Las 4, las 3 en Canarias.